Hola queridos hermanos, bienvenidos a esta edición del DRB Español para el día jueves 28 de septiembre del año 2017, el día número 271 de nuestro viaje a través de la Biblia. Estamos trayéndoles la lectura bíblica desde el estado de Nueva Jersey, como de costumbre siempre lo hacemos. Y en este día nos encontramos en Zacarías, los capítulos 1, 2 y 3. Luego pasamos y terminamos en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 11. Y continuamos en la lectura de lo que se llaman los profetas menores, ya que profetizaron por corto tiempo o escribieron poco en el Antiguo Testamento. Así que hermanos, disfrutemos de la palabra de Dios juntos. Vamos al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 1. En noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. Yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. Por tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No sean como sus antepasados, que no querían escuchar ni prestar atención, cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Dónde están ahora tus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo, pero todo lo que dije por medio de mis siervos los profetas les ocurrió a sus antepasados, tal como lo dije. En consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron, hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que haría. 3 meses después, el 15 de febrero, el Señor envió otro mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. En una visión durante la noche, vi a un hombre montado en un caballo rojo que estaba entre unos arrayanes en un pequeño valle. Detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, «Mi señor, ¿qué significan estos caballos?» «Te mostraré», me contestó el ángel. Entonces el jinete que estaba entre los arrayanes me explicó, «Son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra». Entonces los otros jinetes le informaron al ángel del Señor que se encontraba entre los arrayanes, «Hemos estado recorriendo la tierra y el mundo entero está en paz». Al escucharlo, el ángel del Señor elevó la siguiente oración. «Oh Señor de los ejércitos celestiales, durante los últimos 70 años has estado enojado con Jerusalén y con las ciudades de Judá. ¿Cuánto tiempo más pasará para que vuelvas a mostrarles compasión?» Entonces el Señor le habló palabras buenas y consoladoras al ángel que conversaba conmigo. Luego el ángel me dijo, «Proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan». El Señor de los ejércitos celestiales dice, «Mi amor por Jerusalén y el monte Sión es intenso y ferviente. Sin embargo, estoy muy enojado con las otras naciones que ahora disfrutan de paz y seguridad. Solo me enojé un poco con mi pueblo, pero las naciones le causaron mucho más daño del que me proponía. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor. He vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén. Mi templo será reedificado, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén. Proclama también, el Señor de los ejércitos celestiales dice, otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad, y otra vez el Señor consolará a Sión y elegirá a Jerusalén para sí mismo. Entonces levanté la mirada y vi 4 cuernos. ¿Qué significan estos cuernos? Pregunté al ángel que hablaba conmigo. Él me contestó, «Estos cuernos representan a las naciones que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén». Entonces el Señor me mostró 4 herreros. «¿Y estos hombres? ¿Qué vienen a hacer?» Pregunté. El ángel me contestó, «Estos 4 cuernos, es decir, estas naciones, dispersaron y humillaron a Judá. Ahora esos herreros han venido para aterrorizar, derribar y destruir a esas naciones». Zacarías capítulo 2. Cuando miré de nuevo, vi a un hombre con una cinta de medir en la mano. ¿A dónde vas? Le pregunté. Voy a medir Jerusalén, me contestó, para ver cuánto mide de ancho y de largo. Entonces el ángel que estaba conmigo fue a reunirse con un segundo ángel que se dirigía hacia él. El otro ángel dijo, «Apresúrate y dile a ese joven, Jerusalén algún día estará tan llena de gente y de animales que no habrá lugar suficiente para todos. Muchos vivirán fuera de las murallas de la ciudad. Entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré la gloria dentro de la ciudad». El Señor dice, «Salgan, huyan de Babilonia en la tierra del norte, porque yo los he dispersado a los cuatro vientos. Sal, pueblo de Sión, tú que estás desterrado en Babilonia». Después de un periodo de gloria, el Señor de los ejércitos celestiales me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes, pues Él dijo, «Cualquiera que te dañe, daña mi más preciada posesión». Levantaré mi puño para aplastarlos y sus propios esclavos los saquearán. Entonces ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado. El Señor dice, grita y alégrate, oh Jerusalén hermosa, porque yo vengo a vivir en medio de ti. Muchas naciones se unirán al Señor en ese día y ellos también serán mi pueblo. Viviré entre ustedes y sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado a ustedes. La tierra de Judá será la preciada posesión del Señor en la tierra santa, y Él elegirá una vez más a Jerusalén para ser su propia ciudad. Que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor, porque Él entra en acción desde su santa morada. Zacarías capítulo 3. Entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y me presentaba acusaciones contra Jesúa. Entonces el Señor le dijo a Satanás, «Yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego». La ropa de Jesúa estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, «Quítenle esa ropa sucia». Luego se volvió hacia Jesúa y le dijo, «Ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina». Luego yo dije, «Deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza». Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Jesúa y le dijo, «El Señor de los ejércitos celestiales dice, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Escúchenme, oh Jesúa, sumo sacerdote, y ustedes los demás sacerdotes, ustedes son símbolos de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. Miren ahora la joya que he puesto ante Jesúa, una sola piedra con siete facetas. Grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. En ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides e higueras». Lucas capítulo 11. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, «Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos». Jesús dijo, «Deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación». Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Le dices, Acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: «No me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte». Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar, y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron: «Con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo: «Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice: «Volveré a la persona de la cual salí», de modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí, y entonces esa persona queda peor que antes. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: «Que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron». Jesús respondió: «Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica». Al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo: «Esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que él fue enviado por Dios. El día de juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo el cuerpo está lleno de luz, Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo, «Ustedes, los fariseos, son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Necios, ¿no hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Sí, qué aflicción les espera, pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción que están pisando. Maestro, le dijo un experto de la ley religiosa, nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho. Sí, dijo Jesús, qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa, pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás, por lo cual ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Como consecuencia, a esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpará a esta generación. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Damos gracias, hermanos, al Señor por su palabra de este día. Y gracias a ustedes una vez más por acompañarnos. Y les pedimos que por favor continúen compartiendo este podcast y que por favor inviten a otros a darle un me gusta a nuestra página de Facebook, Daily Radio Bible Español. Mientras tanto, hermanos, les pedimos que por favor continúen orando por nosotros. También les animamos a que nos escriban, ya sea por medio de nuestra página de Facebook o por medio de nuestra página de Internet. E inclusive también tienen la oportunidad de enviarnos un email a nuestra dirección de correo electrónico drbespañol@gmail.com. Siempre estamos dispuestos a escuchar de ustedes. Hermanos, por favor, también les pedimos que continúen meditando en las palabras de Dios. Y el Señor nos recuerda aquí en Lucas capítulo 11 de que nuestra actitud no debe ser como la de los fariseos, buscando tener el primer lugar, porque Él mismo enseñó de que si uno de nosotros quiere ser el principal en el reino de los cielos, tiene que ser el servidor de todos aquí en la tierra, todo lo contrario a los fariseos que siempre querían sentarse en las primeras filas, en las reuniones, querían ser saludados por otros, pero esa no era la actitud que el Señor quería de sus discípulos, ni de nosotros tampoco, sino que así como Él se humilló, aun siendo el Creador y el Sustentador de todo el universo, así también Él nos llama a nosotros a servir, a vivir una vida poniendo a los demás primero que nosotros y continuando esa obra de servicio que Él ejemplificó para que nosotros siguiéramos. Entonces, hermanos, ese es nuestro llamado también. Bendiciones a todos, hermanos. Si el Señor nos concede, estamos aquí una vez más el día de mañana. Hasta mañana.